desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 11, las promesas de Dios. Esta noche vamos con el estudio número 24. Serían 48 promesas, pero como el día que pasamos en 25 de diciembre y el 31 hicimos 3, vamos por prácticamente por 49. ¿Se imagina usted 49 promesas estudiaditas? 49 promesas aprendidas y 49 promesas creídas. Esto es lo más lindo de todo. Pero hay una promesa que vamos a ver hoy, son dos, y vamos a quedarnos en el 26, versículo 11. Déjeme leer, por favor, la primera vez este versículo, y cuando usted lo lea conmigo la segunda vez, trate la manera no solamente de leerlo, sino de interpretarlo también. ¿Qué quiere decir Dios con esto? ¿Qué espera Dios que yo haga? ¿Qué es lo que desea Dios para mí en el versículo 11? Dice la Biblia así: y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Repetimos todos en el 11. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Padre, queremos escuchar. Queremos leer y queremos aprender. ¿Qué es lo que tú tienes preparado para nosotros? ¿Y qué es lo que deseas no solamente para nosotros en singular, sino que también tú quieres que esto alcance, este bienestar alcance a la familia, este bienestar alcance a nuestra iglesia y que también alcance al lugar donde vivo, al entorno, a mis amigos, a mis familiares, a mis compañeros de trabajo? Qué lindo sería, Señor, que todos pudiéramos conocer esa faceta hermosa de la bendición y de la solvencia. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Voy a brincarme rapidito, porque ustedes saben que en la introducción siempre hablamos lo mismo, hablamos de que las promesas es algo que Dios se impone por su propia voluntad, que es un acto soberano de Él, en lo cual Él mismo se compromete a cumplirnos a nosotros aquello que nos prometió. Hemos venido hablando que hay más de 7,000 promesas, promesas que pueden ser aplicables para el día de hoy, que las podemos contextualizar, porque Dios no es un Dios del pasado. Tampoco serán promesas para que tengamos que esperarnos muchísimo tiempo, porque Dios es un Dios del presente. Él no dice yo seré, Él tampoco dice yo fui, Él dice yo soy. Entonces tenemos que aprender que también esas promesas son de las que nosotros tenemos que echar mano a esas promesas en los momentos de necesidad, en los momentos más apremiantes, en los momentos de más conflicto en nuestra vida, es cuando nosotros tenemos que echar mano de esa cantidad interminable de promesas que hay. Vimos una serie que se repiten a través de los 66 libros de la Biblia, que hay promesas de salvación, promesas de sanidad del cuerpo. Anoche le voy a decir algo. Anoche teníamos en mi clase de epístolas generales o de epístolas universales, por razones de que ahora tenemos dos aulas. Se quedó un grupo con la hermana Carmen y el otro grupo de los que están por graduarse este o el otro año, y empezamos a hacer una encuesta de los 17 alumnos que estábamos en esta materia y a preguntar cuántos de nosotros teníamos miembros de la familia que todavía no conocían de Jesús. Y mira usted qué desgarrador, y mira usted qué triste tener que escuchar testimonios. Y yo tuve que pedirle perdón a dos damas, porque para mí son eso, además de ser mujeres, son damas lindas, servidoras, ganadoras de almas, serviciales, luchonas, y que batallan todavía. Usted sabe que a veces es un conflicto cuando uno dice, bueno, ¿cómo quisiera que mi esposo se convirtiera? O ¿cómo quisiera que mi esposa se convirtiera?, dice el esposo. Pero no sé qué más sea difícil y qué más te pueda quitar a ti la vida y te convierta en una persona muy, muy triste cuando sabes que tus hijos no quieren nada con Cristo. Tú eres el que estás enamorado del Señor, tú eres la que estás apasionada por las cosas de la iglesia y ves que tus hijos comen de esto, pero no quieren nada con Cristo, y se visten de esto, pero no quieren nada con el Evangelio. Y tú como papá y tú como mamá le diste la vida, pero ahora quieres darle algo mejor, que es la vida eterna, y encuentras ese muro tremendo, esa resistencia, esa oposición de tus hijos a las cosas que tú más amas, y eso duele. Yo le voy a decir una cosa. Si aparece allá en Hechos, no busque la cita porque usted conoce esto, si aparece allá en Hechos, esta versión, que no sé si yo voy a tener tiempo o alcanzar a llegar a estudiar esa promesa, porque está allá en el libro de los Hechos, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es una promesa. Ya que anda con las ganas de buscar, le voy a decir, ¿dónde está? Está en el 11:30. Créame que está en la Biblia. Créame, hombre, por favor. Ay, Dios mío, me voy a morir yo. Muy bien. En el 11:31 es una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa. Hermano, teníamos un testimonio con Francisco hoy, ¿verdad? ¿Me adelanto o no me adelanto? No me adelanto, ¿verdad? No, yo me someto. Yo soy un pastor obediente. Si a mí el pastor me dice que no me adelante, no me adelanto. Hermano, el domingo en la noche nos encontramos con un amigo común, con el pastor Francisco, y platicamos con un caballero y nos contó una cosa tremenda. Le dije, el miércoles, tienes 5 minutos. ¿Cómo me hubiera gustado esto que hubiera pasado para poder decirle esto? Hermano, lo que Dios le ha prometido a usted, sus ojos lo verán. Pero recuerde lo que hemos venido hablando los días domingos. ¿Cómo debemos de orar? Ya muchas cosas en la vida ya no pasan. No porque Dios no quiera o porque Dios no pueda. Muchas cosas en la vida del cristiano no suceden porque somos nosotros que no le permitimos a Dios que pasen en nuestra vida. No le echemos la culpa a Dios. No le echemos la culpa a que en realidad no me enseñaron nunca cómo pedir. Echémonos la culpa a nosotros. Bien vale la pena que hagamos una sana autocrítica y nos demos cuenta, bueno, tenía razón. Y me llamó una dama y me dice, pastor, le hablé a mi hermana y le hablé a otras personas que sintonizaran la radio, que bajaran el sermón, porque me gustó de lo que dijo. Y en realidad, pastor, son áreas que estamos fallando y que probablemente por eso es que nosotros no obtenemos lo que tanto hemos pedido. Pero esta noche, en el 26:11, me voy a adelantar a esto, hay una promesa de solvencia. Quiero que usted vea esto y agárrelo, por favor, muy personal, contextualícelo, contemporanícelo, aplíquelo y vea lo que dice la Biblia. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como a levita, o sea, al sacerdote, al religioso, al pastor, a los hermanos de la iglesia, a los servidores del Señor, y al extranjero que está en medio de... ¿Quién me iba a mí a garantizar que esta noche que yo iba a hablar de los extranjeros íbamos a tener a 2 orientales en nuestro medio? Así que ahora te voy a demostrar qué es lo que vos tenés que hacer conmigo cuando llegue al Uruguay, ¿oíste? ¿Cómo debes tratar al extranjero cuando yo llegue a tu país? ¿Se imagina usted en esta noche? Fíjese pues. ¿Se imagina usted en esta noche que usted, sus seres queridos, sus amigos y toda la gente que le rodea pueda vivir y pueda gozar y pueda estar en la condición que aquí Dios menciona? ¿Se imagina que usted tenga la dicha de conocer a Pedro Pérez Pereira, al que sea? Y toda la persona que usted conoce es una persona bendecida. Usted no conoce a uno que da lástima. Usted no conoce a uno que anda ahí cacheteando las banquetas. Usted, la persona que conoce, usted es bendecido, su esposa es bendecida, su esposo es bendecido, sus hijos son bendecidos, la familia tuya son bendecidos, la familia de tu esposo y de tu familia son bendecidos, tus amigos, tus compañeros de escuela, tus compañeros del liceo, tus compañeros del colegio, tus compañeros de la universidad, los vecinos que tienen, todos son bendecidos. ¿Se imagina usted todo esto? Esto sería lindo. Dios quiere, ojo con esto, Dios quiere que nosotros nos alegremos al ver la bendición Cuando Dios nos invitó a nosotros, cuando Dios nos puso a nosotros el plan supremo de la salvación, cuando Dios nos presentó a nosotros, en primer lugar, el perdón de pecados, la garantía de la vida eterna, inscribir nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, también el Padre nos invitó a nosotros para que un día nos fuéramos a sentar a la mesa. Te recuerdo que los hermanos de Italia, el doctor Jackson Parada allá en Milán y el hermano Jerry en Piacenza, cada vez que ellos terminan de hacer la oración con su equipo pastoral, cuando están en la oficina, así como lo hacemos nosotros en nuestra oficina, entonces los dos hermanos repiten esta expresión cuando todo el mundo dice, y en el nombre de Jesús, amén, dijo el hermano que le tocó leer. Y dice el pastor, hermanos, la mesa está servida, sentémonos, pasemos, la mesa está servida. Entonces, en esta noche yo quisiera, por favor, pero con todo el cariño del mundo, quiero decirle que Dios tiene eso planificado para usted. Dios quiere que usted solamente venga. Usted es el invitado, usted es el agasajado, usted es el centro de atención de Jesús. Él quiere que usted venga y se siente en la mesa. Y lo lindo de todo esto, que no importa en qué lugar o en qué silla de todas esas sillas en la mesa, usted se siente, usted está sentado en la mesa del Rey, en la mesa del Señor. No importa si está cerquita, si está lejos, pero está sentado en la mesa. Mire, ¿se imagina usted que usted pueda decir, o que nosotros podamos decir, bendecido tú? Que podamos ser personas solventes, bendecida tu familia, bendecidos los siervos de Dios, los que predican la palabra, los que exponen el evangelio, los misioneros en diferentes partes del mundo, los misioneros que nos visitan, los misioneros, aún aquellos que solamente por nombre conocemos, pero nuestra oración es que ellos sean bendecidos. El pastor jamás de la vida, y por favor, escuche bien esto lo que lo voy a decir. Nunca el pastor ha insinuado a nadie. Y nunca el pastor le ha dicho a nadie en particular, hermano, mire, bendiga a fulano de tal. Nunca. Tengo 22 años de estar en esta iglesia y nunca lo he hecho. Y cada hermano que viene acá con nosotros siempre se van bendecidos. Porque ellos saben cuál es ese concepto. La gente de esta iglesia conoce ese principio. Bendecidos los extranjeros que están en nuestro medio. Hermano, por favor, Dios, oiga esto, le voy a decir algo, que esto, a esto sí tengo que llevarlo a una cita bíblica, a una serie de versículos para que usted vea. No es un acto social. No es un acto de conmiseración. No es un trato de humanidad. Es una obligación que Dios nos impone a nosotros para tratar al extranjero de la misma manera como Él nos trata a nosotros. Es por eso. Yo quisiera que por nosotros estamos en el epicentro. Nosotros en Brownsville vivimos en una región, y para los hermanos que escuchan por la radio, quiero ubicarles. Nuestra iglesia está aproximadamente a unas 14 cuadras de uno de los puentes migratorios que une México con los Estados Unidos. Otro puente queda 3 kilómetros. Pero la línea del tren, donde pasan muchos de nuestros connacionales, o donde pasan muchos centroamericanos, pasa a 3 o 4 cuadras de aquí de la iglesia. Entonces, muchos de los brinquitos que se echan, nuestros connacionales, se los echan y tienen que pasar enfrente de la iglesia. Sí o sí. Estamos cerca de ellos. La iglesia no puede darle la espalda. La iglesia no puede negarles un vaso de agua. La iglesia no puede hacer caso omiso de su presencia. La iglesia no puede ser indiferente ante la necesidad de ellos. No importa cómo luzcan, no importa cómo vistan, no importa cómo hablen, pero nosotros, cuidado con ese dedito. Y lo peor de todo, que ese barrigón que está ahí, lo peor es que es paisano a nosotros, ¿viste? Cuidado con señalar a un extranjero. Déjame esa figura. Mire la mirada de prepotencia de este hombre, del guardia, y vea el rostro de desesperación del muchacho. Esto lo vivimos a diario aquí, sin darnos cuenta. Quítame esa foto que me dan agruras, ¿oíste? Por favor, vamos a irnos a la Biblia. Vamos, por favor, a Éxodo capítulo 22. ¿Dónde está? ¿Qué es? Digo una cosa. Repito con esto, por favor. Esto no es, oiga esto, esto no es un acto de humanidad. Esto no es un acto de conmiseración. Esto no es un acto de condescendencia. Esto no es un acto de ser buena gente o de ser empático. No, no, no. Esto es una obligación. Si nosotros queremos que Dios bendiga a nuestra iglesia, a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, nosotros tenemos que ser considerados aún con aquellos que no son de nuestro terruño. Éxodo capítulo 22, versículo 21. Vamos a ver una serie de versículos. Es importante que usted lo pueda ver. Éxodo capítulo 22, versículo 21. Vea lo que dice Dios en su palabra. Éxodo capítulo 22, versículo 21. Dice así. Y al extranjero, ¿cómo dice? No engañarás. ¿Ni cómo? Sopas, pichón. Porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra. 23, versículo 9. 23, versículo 9. Oiga lo que dice la Biblia. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. En nuestra iglesia tenemos un caso que los días miércoles y los viernes viene una agencia que trabajan con personas con esta situación o este estatus migratorio. Y esas personas, además de trabajar en esas agencias, son muy humanos. El domingo viene otra agencia y traen algunos de estos muchachos y vienen acá a nuestra iglesia. Navidad nosotros la celebramos con 15 de ellos. Por lo que nos contaron los supervisores o los teachers, nos dijeron, nunca habían tratado tan bien a los muchachos. ¿Cómo ustedes nos han tratado a nosotros? Y le digo, como yo ya conozco esto, entonces aquí les bajamos puntos a los teachers, ¿verdad? Ya no les bajamos puntos a los muchachos, tienen 4 puntos diarios, ¿verdad? Entonces les bajamos puntos a los teachers. Fortuna linda de cuidar a esta gente, bendición enorme que les paguen para hacerlo. Ay, pero hay gente que nomás le dan un pedazo de palo y ya se creen Rambo. Y ese es el problema. Y aquí la Biblia está diciendo, esto no es un acto de solidaridad, esto no son derechos humanos, esto no son las Naciones Unidas, esto no es un acto de conmiseración ni de humanidad. No, 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 no. Esta es una obligación de parte de nosotros. Cuidado con que haya una persona en esta iglesia con un acto xenofóbico. ¿Qué es eso, pastor? No sé, pero suena bonito. Me gusta la palabra. Vaya pues. Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Levíticos 19, 33 al 34. Levítico 19, 33 al 34. ¿Y por qué el pastor defiende tanto a esta gente? Porque yo soy mojado, punto y aparte. Porque yo soy legal. Porque yo vine a este país en esa condición. Y porque yo entiendo y hablo el idioma de ellos. Me penetra hasta las fibras más duras o más suaves de mi corazón que lastimemos a esta gente que viene en esta condición. Yo no encontré otra cosa más que cariño, aceptación, bendición, apapacho. Yo encontré un mundo lindo. Entonces, mientras yo tenga la oportunidad, no solamente como pastor, sino que también mientras tenga la oportunidad como ser humano, yo no puedo ser cruel. Levítico 19, 33 al 34. Vea lo que dice la Biblia. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. 34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Y como dice, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Quién está hablando? Te lo firmo yo, dice Dios. Aquí no está hablando Moisés, aquí no está hablando Aarón, aquí estoy hablando yo, dice Dios, te lo firmo yo. Tenés que amar al extranjero. Deuteronomio capítulo 10, versículo 19. Deuteronomio capítulo 10, versículo, estábamos en el Deuteronomio, y nos vamos a quedar ahí, solamente vamos a brincarnos hasta donde está la escritura de Efesios. Pero va a ver lo que dice Deuteronomio 10, 19, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio capítulo 10, versículo 19. Vea lo que dice la Biblia. Amaréis pues al extranjero. Lo voy a repetir. Amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y por último, que esto es probablemente, vea lo que vino a hacer Jesús, vea lo que hizo el Evangelio, vea el motivo, el objetivo, o lo que el Evangelio logró con todo esto. Si nos vamos nosotros a Efesios capítulo 2, versículo 18 al 19, Efesios, allá en el Nuevo Testamento, yo lo voy a esperar, porque me urge que usted encuentre esto. Entonces, mis amados hermanos, en Efesios capítulo 2, 18, 19, entonces nosotros no tenemos excusa para maltratar, nosotros no tenemos excusa para marginar, nosotros no tenemos excusa para abusar, para criticar o para estigmatizar a aquellos que no son de nuestro país. Hicimos un ensayo popular el domingo en la noche vaquera. Que aplaudan los que son de no sé dónde. Uno apareció por allá. Que aplaudan los que son de no sé dónde. Que aplaudan los que nacieron en los Estados Unidos. No, aplauden, un montón de coyotes que salieron aquí. Diga aplauso, no, porque como eran poquitos, ¿verdad? Que aplaudan los mexicanos. ¡Ah! Ahora se dieron cuenta quienes mandan aquí. Este es Mexican Town. Este es Mexican Territory, oye. Le guste o no lo guste. Este es territorio mexicano. Entonces, mire esto. Y yo no entiendo por qué hay gente que se exaspera. Gente que se molesta. Antes decían, es que la West es la iglesia de los riquillos. Tengo 22 años y no he encontrado uno usted. Después me dijeron que esta iglesia era de los nacos. Me dijo, y el naco más grande era yo. Y yo como no sabía que era naco, me fui a ver los ¿cómo se llama? Los programas de televisión de Luis de Alba, ¿verdad? Naco yo, dije yo. Uy, dije yo, ¿qué me dijeron, verdad? Corriente. Corriente. Hermano, mire. Vea lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 18 y 19. Qué interesante esto. Efesios capítulo 2, versículo 18 y el versículo 19. Qué cosa más maravillosa. Porque por medio de Él, o sea, de Cristo. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Padre, por el mismo Espíritu, al Padre. Así que ya no sois uruguayos, así que ya no sois mexicanos, así que ya no sois americanos, así que ya no sois guatemaltecos, salvadoreños o nicaragüenses, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué culpa tenía yo de haber nacido en Guatemala? ¿Qué culpa tenía Judaisi de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa de nacer en Uruguay? ¿Qué culpa nacer en la Argentina? ¿Qué culpa nacer en Chile? No me venga a decir que es un privilegio nacer en un país y no nacer en otro. Dios ahí quiso que naciéramos. Él fue quien decidió que ahí naciéramos. Pero lo más importante no es nuestra nacionalidad o nuestra ciudadanía aquí en la tierra. Lo más importante es nuestra nacionalidad y nuestra ciudadanía allá en el cielo. De eso se trata. Entonces, no hay excusa. Porque los que vivimos aquí en Brownsville tenemos la oportunidad de poner en práctica este principio. Los que vivimos aquí en Brownsville tenemos la oportunidad de ser bendecidos como Dios lo ha prometido. Hay una figurita que quedaba ahí en la segunda. Hermano, por favor, no limite, por favorcito, escúcheme bien y concéntrese en esto. No limite el éxito de su vida a su estatus migratorio. No limite las conquistas de su vida simple y sencillamente porque usted no es arreglado. Porque usted no tiene la green card. Porque usted no tiene el pasaporte americano. Hermano, solamente haga lo que Dios le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Confíe en Dios y Dios va a hacer algo en usted y se va a dar cuenta que usted va a salir adelante. El rey del tomate, fíjese usted, que llegó allá a California. Un señor que vino a piscar tomate. Piscar es una palabra griega. Daniel, los que vienen de Uruguay no saben qué es piscar, ¿verdad? Piscar es levantar el tomate de la tierra. Y vino un hombre de México, del estado de Michoacán, y trabajó 2-3 turnos. hizo dinero, 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 y llegó a convertirse en el rey del tomate. A mí me gusta ese hombre, el rey del elote. ¿Qué pasa aquí? Elote, de los elotes, mayonesa, con chamoy. ¿Qué publicidad de CNN en español se quedó atrás? Univisión, olvídese. Nadie le puede ganar al rey de los elotes aquí. Es un monopolio, ni Slim Helú, ¿verdad? Hermano, confía en Dios. Su estatus migratorio no puede ser un freno para que usted no logre lo que usted quiere en su vida. Puede ser un pequeño obstáculo, pero que con la ayuda de Dios y con la mano de Dios, usted lo puede sobrepasar. Pero una segunda cosa, con esto yo quiero, por favor, que usted se prepare para ver esto, que esto es interesante. Promesa de protección. Estamos apenas comenzando el año. Venga conmigo Deuteronomio 33, del 12 al 16. Estamos apenas comenzando el año. Yo me acercaba con Diana de la Peña. Le decía a Diana, mira, me apena mucho, me entristece bastante que recién comenzando el año, ya teniendo que ver una situación como estas. Fue difícil para mí hablar con la hermana Campa y abrazarla delante de sus hijos, delante de su familia, y decirles, pero ¿cómo poder decirles Happy New Year si ahorita están perdiendo a su mamá, los hijos están perdiendo a su abuela, los nietos están perdiendo a su hermana, a sus hermanos? Y aquí hay una promesa. Y hay algo que yo quisiera que en esta noche nos pudiéramos concentrar. En el capítulo 33 del libro de Deuteronomio, versículos 12 al 16, lo voy a leer para que usted se dé cuenta lo que Dios nos promete y lo que Dios quiere para nosotros. 33, 12 al 16. Dice, a Benjamín, empezó la repartición de la tierra prometida por tribus, exceptuando a Simeón, que no se la iban a dar porque Simeón iba a perder el territorio. A Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará con, ¿cómo dice? Confiado cerca de él. Hermano, si usted está cerca de Dios, si usted siente que Dios está cerca de usted, usted no puede tener ninguna paranoia. Usted no puede vivir con ninguna psicosis. Usted tiene que vivir confiado. Este es el día que el Señor me dio. Me alegraré y me gozaré. ¿Cómo le fue? Bien. No permita que nadie haga su día lindo gris. No deje que nadie oscurezca su día. Y dice aquí la Escritura en el 11, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. ¿Lo cubrirá cuando? ¡Siempre! Aquí no hay cuestas de enero, aquí no hay nada que el verano, no, ¡siempre! Y entre sus hombros morará. A José dijo, mire qué lindo esto, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos. Cierro con el 16 y se prepara para el final. Vea lo que dice. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Dios empezó a distribuir todo tipo de tierras y bendiciones a las tribus de Israel. Y a todos, este es el momento épico, este es el momento culmen, y quiero que usted me ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Dios se encargó de distribuir las tierras a las 12 tribus de Israel, exceptuando, como le menciono, a la de Simeón. A unos Dios, por alguna razón, Dios le dio la tierra que él consideró que era mejor para ellos. A uno le dio una tierra de fortaleza. A otro le dio la mejor tierra para el ganado, para la cosecha. A otro le dio una tierra donde había alta seguridad. En sí, Dios fue quien repartió, oiga esto, Dios fue quien repartió la tierra a las 12 tribus de Israel como él mejor creyó y como a él mejor le parecía, lo que ha hecho con los dones. Lo que ha hecho con nuestros dones espirituales. ¡Qué voz más linda la de Judaisi! Yo venía y le decía, Jesse, yo no sé por qué a mí la voz me sale diferente, usted. Yo creí que era el micrófono. No, el micrófono. Era la voz de Judaisi. Esta mujer no canta, interpreta, alaba. Es ella, es una artista. Y Dios, como ha querido, le ha dado a quien Él ha querido y ha considerado lo mejor. Entonces, nosotros no debemos de sentir tirria ni envidia, porque fue Dios, lo que decimos en inglés, it was God given. No es que yo lo pedí, Dios se lo dio. A uno le dio la mejor tierra, a otro fortaleza, a otro le dio seguridad y a otro le dio como él mejor le parecía real. Pero hace mucho tiempo hay una anécdota y se cuenta de una historia que había un agricultor que nunca estaba contento con lo que él producía. Y miraba al agricultor, su vecino, su compañero, de unas producciones bárbaras. Y luego miraba al otro productor del otro lado, que también. Y él estaba molesto. Y un día le dice, mira, señor, le dice, yo estoy enojado. ¿Y por qué fulano mira todo lo que produce? ¿Y qué por qué fulano también todo lo que produce? Mira, ha sido pingüe mi producción, o sea, poca, escasa. Y Dios no le contestó, como Dios no le contesta a ningún barbaján, ¿verdad?, y maleducado. Entonces un día le digo, señor, yo quisiera también tener la bonanza de los demás. Ah, bueno, le digo, hoy sí estamos hablando bien. Le digo, mira, parece que a ti no te gusta lo que yo a ti te he dado. Yo a ti te he dado lo que yo he querido y porque he creído que es lo mejor para ti. Pero si quieres, a partir de este año, que las cosas se den como tú quieras. De veras, sí. Mira, a partir de este año, pedí como querés y las cosas se van a hacer como vos querés. Sembró. Le digo, señor, una llovidita, por favor. Shh, llovía. Señor, a los dos días, que salga sol, señor. Sí, de sirviente tenía Dios, ¿verdad? Salía el sol. Señor, otra llovidita, por favor. Shh, llovía. Señor, mira, un vientecito para que quite todos los zancudos y quite toda esta maleza y quite todo esto. Shh. A la hora de la cosecha, no cosechó ni siquiera la mitad de lo que había cosechado la vez pasada. Le dijo, y entonces, señor, ¿dónde está la cuestión? Le dijo. Claro, le dijo. A vos no te gustó lo que yo te daba. Aquellos, tus vecinos, siempre estuvieron agradecidos con lo que yo les daba. Y ahora que yo te di la oportunidad de que las cosas fueran a tu manera, te das cuenta que te fue peor. Moraleja, no trate de acomodar las palabras de Dios a su vida, sino que trate de acomodar su vida a la palabra de Dios. Hermanos queridos, Dios no ve con buenos ojos cuando nosotros vemos con envidia a los demás, porque ellos tienen lo que nosotros no tenemos. Y esta fue la frasecita que le dije que le quería compartir. La envidia solamente existe en las personas que no saben aceptar la felicidad de los demás. You don't accept it. Usted no es maduro, no eres madura. No te encanta ver que a otro le vaya bien. Te molesta el bienestar de los demás. Y esto te describe como una persona que no sabes aceptar la felicidad de los demás. Y esa frase que yo les compartía, donde dice, ya no me envidies, hombre. Ya no me envidies. Hacé las cosas mejores o por lo menos igualame. Aprendamos a vivir con lo que tenemos. Aprendamos a vivir con lo que tenemos. Aprendamos a ser felices con lo que tenemos. Y aprendamos a compartir lo que tenemos. Son promesas de Dios. Son bendiciones de Dios. Son garantías de Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Señor, hemos visto y hemos leído que la bendición no la quieres solamente para uno, sino que quieres que la alcance a su familia, que sea una iglesia bendecida, que sea un vecindario bendecido, que sea un pueblo bendecido, que sea una nación bendecida. Pero también, Señor, nos enseñas a que eres tú quien nos da las habilidades. No tenemos por qué criticar o censurar o cuestionar, por qué molestarnos, por qué a otros las cosas les salen mejor que a nosotros. I said again, it was God given. You never asked for it. God gave it to you. Fue dado por Dios. Usted nunca lo pidió. Fue Dios quien se lo dio. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Sea feliz con lo que tiene. Disfrute lo que tiene. Y comparta con otros lo que Dios le ha dado. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, déjeme decirle que Dios a usted le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Nosotros no buscamos en primer lugar a que usted se cambie de iglesia o que abandone su religión. ¿Cuánta gente ha cometido errores en la vida, abandonar religiones para abrazar otra, pero nunca conocieron a Jesús? Nosotros lo que anhelamos y añoramos como iglesia es que usted se encuentre con Cristo, que usted reconozca que lo necesita a Él, que le abra su corazón y que Cristo se convierta en el Señor y Salvador suyo, aunque usted nunca más vuelva con nosotros. La salvación de su alma está por encima que la membresía de una iglesia. La salvación de su alma está por encima que un bautismo. La salvación de su alma es lo que Cristo anda buscando. El resto de las cosas vienen como disciplinas de cada uno de nosotros los cristianos. Ahí donde usted está sentado, le voy a suplicar que repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche y dígale así: Señor Jesús, te recibo en esta noche a partir de hoy para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, si usted ha sido sincero, sincera, y usted repitió esta oración, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. Ahí donde está, alguien. Alguien que levanta su mano, alguien que le entrega su corazón a Jesús. Que Dios me le bendiga, gloria a Dios. ¿Cómo son las cosas? Preparamos un evento el domingo y pensábamos que íbamos a tener la cosecha más grande de almas, y ahora un miércoles en un estudio irrelevante, nada evangelístico, ahora encontramos almas que vienen a conocer a Jesús. Alguien más, levante su mano, por favor, una persona más. Ahí donde está, Dios te bendiga allá atrás, gloria al Señor. Dios te bendiga. Padre, gracias por esta noche. Gracias por las conversiones. Gracias, Señor, por ese encuentro. Nosotros entendemos porque también ya pasamos por ahí. Despídenos y llévanos a casa. Prepárenos para los cultos de mañana en Betania, el viernes en el culto unido, el sábado en la pulga evangelizando y la despedida el domingo a nuestros queridos misioneros de Uruguay. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.